Mi nombre es Jackie Achával, soy de Argentina, Buenos Aires. Estoy acá hace 6 años más o menos y muy contenta.
Oh, gracias, Jackie. Argentina, así como la canción, ¿no? Que acabamos de escuchar, también sí. De Argentina. Jackie, que gracias por estar aquí, gracias por madrugar con nosotros. Trabajas para una organización que representa mucho, sobre todo aquí en el Valle. ¿Cómo se llama esta organización?
Se llama Response. Es una organización sin fines de lucro. Trabajamos para sobrevivientes de violencia doméstica y asalto sexual. Yo específicamente ayudo a la comunidad latina. Y tenemos muchos servicios, así como tenemos programas de prevención, tenemos una línea de 24 horas, 7 días a la semana y servicios directos al cliente.
Gracias. ¿Cómo es que llegas aquí y empiezas a trabajar con Response? O sea, ¿cómo vincular una cosa con la otra?
Vine por las montañas primero y por otros motivos personales. Empecé trabajando con niños y después de ahí conocí a Response y empecé.
Interesante. Y siempre involucrar a la comunidad, porque siempre te vemos en todas partes. Y siempre abogando por la comunidad latina. En tu caso, ¿qué es exactamente lo que haces?
Yo trabajo directamente con el cliente cuando hay una llamada en crisis, me reúno con ellos. Y los acompaño o las acompaño durante el proceso. Los acompaño a la corte, les ofrezco recursos de la comunidad para seguir adelante y para que se sientan seguras o seguros.
¿Qué es una llamada en crisis o qué es un caso en crisis?
Tenemos una línea de 24 horas, 7 días a la semana, y a veces nos llaman por teléfono cuando necesitan un lugar donde quedarse, porque hay mucha violencia en la casa, agresiones, insultos, esa persona no se siente segura, entonces inmediatamente transferimos a esa persona a un lugar para ellas solas o ellos solos, donde puedan estar tranquilos y donde la persona abusiva no tenga la dirección y demás.
¿Y cómo encuentras la fuerza de poder hacer eso para otra persona? Debe ser difícil recibir una llamada de crisis.
Sí, se me hizo muy difícil al principio, pero yo creo que con el tiempo uno se va adaptando y se va dando cuenta de que esto es una necesidad y cuando puedes ayudar a alguien te llena más el corazón, ¿no? De que te lo destruye, digamos.
Uh-huh. Qué bueno.
Una tristeza.
¿Qué es violencia, Jackie? Quizás estamos hablando, pero vámonos más profundo. ¿Qué es violencia?
Cuando se habla de la violencia doméstica es cuando una persona trata de controlar o de ejercer poder sobre su pareja en el contexto de una relación íntima, ¿no? La violencia puede ser... Hay diferentes tipos de abuso, ¿no? En una violencia. Está el físico, el sexual, económico, emocional, psicológico... La mayoría de los casos, los maltratadores o los abusadores son hombres y las víctimas son mujeres. Pero no significa que los hombres no son víctimas también.
¿Quizás se deba a que los hombres lo reportan menos?
No, se debe un poco a las normas sociales en las que crecimos, ¿no? En donde el hombre ya de por sí tiene más poder, ¿no? Hay diferencias, hay desigualdad en el sexo, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Entonces eso genera violencia en la pareja también.
Pero también puede pasar, por ejemplo, algo que me ha llamado la atención, y corrígeme si estoy mal. Si una mujer se queja con amigas o algo, quizás puede ser más probable que digan pobrecita o podemos ayudarte, o quizás solamente sea juzgada, pero en el caso de un hombre, si un hombre latino, si lo dice, si se lo cuenta a alguien, él va a ser tratado de mandilón y va a ser víctima de quizás hasta de burla en su trabajo o con sus amistades. No va a ser tomado en serio. una persona que diga, mi esposa me golpea, creo que quizás por la misma presión de la sociedad va a ser algo que lo ponga menos.
Uh-huh. Exacto, como decís vos, la presión de la sociedad, eso influye muchísimo, así como al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Eso de que el hombre no llora, el hombre es fuerte, eso afecta muchísimo al hombre, ¿no? Al no reportar algo, pero también afecta a la mujer en términos de una relación. Cuando se complementan esos dos sexos.
Y como octubre es un mes para que la gente está pensando en que esto pasa, ¿qué está haciendo Response para octubre como mes de
crear conciencia?
Sí, octubre, como dijeron, es el mes de la concientización de la violencia doméstica. En un mes, obviamente, no se puede alcanzar solo en un mes trabajar en este fenómeno, ¿no? Que es tan grande y que sigue aumentando. El activismo debería estar todo el año, ¿no? Nosotros trabajamos todo el año para prevenir y para poder cambiar estas normas sociales y esta presión social que hay en el hombre y que hay en la mujer. Pero este mes se dedica específicamente a crear conciencia y a dedicar y honorar a las víctimas y a las familias que han sufrido de violencia doméstica y acompañarlos, ¿no? Y decir, no están solos, nosotros estamos acá. Tenemos diferentes eventos, así como venimos a las radios, ponemos publicaciones en los diarios y hacemos diferentes proyectos para poder decirle a la gente que estamos acá, ¿no? Para recordarles que no están solos, una vez más.
Una cosa, Jackie, que me llama la atención es que esto pareciera, esto no se va a terminar, bueno, esperemos que se termine, pero esto sigue igual siempre, ¿no? Siempre estamos escuchando casos, desgraciadamente. Pero ¿cómo, como mamá, cómo ponerle o cómo darle guianza a mis hijas para prevenir la violencia doméstica, para prevenir la violencia entre parejas, a mis hijas y a mis hijos, porque tengo hijas y tengo hijos? ¿Cuál sería quizás tu sugerencia?
Es interesante lo que mencionás porque la violencia doméstica, por ejemplo, la afecta mucho a los niños, ¿no? Si son testigos de eso. Entonces, por lo general, cuando uno habla de violencia doméstica, el enfoque de la ayuda es para la víctima directa, ¿no? No para las víctimas colaterales, que en este caso vendrían a ser los niños. Los niños sufren en muchos aspectos. En aspectos sociales, académicos, psicológicos, cuando son testigos de violencia doméstica. Por ejemplo, si un niño ve a su madre o a su padre ser abusivo con el otro, es muy probable que esa persona o tiene más chances de que esté en una relación abusiva o de que ella o él sea abusivo. ¿Cómo le enseñás a los niños? Yo creo que siendo vos una persona no abusiva, ¿no? Le puedes demostrar que es una relación saludable, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que hay que tener cuidado en una relación cuando hay celos extremos, cuando uno se va isolating, como
apartando?
Apartando de la familia, de los amigos, cuando uno va perdiendo su esencia, ¿no? Y cuando el otro toma decisiones por uno. Todo ese tipo de cosas como los red flags, hay que tener cuidado y hay que informarles, ¿no? Y también siempre demostrarles o decirles que no dejen de ser sí mismos, ¿no? De que busquen lo que les haga felices y que se pongan ellos como prioridad.
Qué interesante escuchar esa definición de la violencia, que no es solamente una violencia física, pero como dijiste, que es perder tu autoautoridad a otro, que otro toma su poder a ser quien eres. Pero como es normal que las parejas no siempre están de acuerdo y tienen que discutir a veces, ¿Cómo hacerlo de una forma que es más saludable? ¿Cómo pueden discutir las parejas?
Una pareja saludable no significa que no va a haber discusiones, ¿no? En una pareja siempre va a haber desacuerdos, siempre son dos personas diferentes, o sea, en algún momento no es que van a pensar y actuar de la misma manera. Lo importante es cómo solucionar, ¿no? Esos problemas o esas diferencias que tiene uno, con buena comunicación, con respeto, con escuchar al otro, ¿no? Sin levantar la voz, porque levantar la voz, ¿qué significa? Intimidar, ¿no? O intentar intimidar a la otra persona. Tratar de mantener la calma, ¿no? Si uno sabe que hay algo que le molesta, bueno, salí a correr, respira, habla con tus amigos.
No hablar de más cuando estés molesto.
Claro.
¿Sabes? Las cosas, perdón, Riley. Las cosas que decías, recordé una metáfora que me contaba una amiga sobre la rana. No sé si la han escuchado.
Creo que no.
Si pones una rana en una olla de agua hirviendo, va a salir volando. Pero si pones la olla con agua fría y la mecha prendida y pones la rana va a ir aclimatándose al agua. Entonces no va a notar cuando esté caliente. Poco a poco va a ir perdiendo su poder. Y ya cuando tenga que brincar ya no va a poder brincar. Entonces eso era más o menos una relación tóxica, ¿no? Poco a poco vas perdiendo el poder. Pero ¿cómo hacer para no perder ese poder? En una de las pláticas que escuchaba contigo era los boundaries, ¿cómo se dice boundaries?
Límites.
Ándale, gracias. Ahora sí que diría la India María, no puedo aprender el inglés y el español se me está olvidando. Pero los límites, ¿cómo poner los límites? ¿O qué son límites? ¿O para qué sirven los límites?
Bueno, primero volviendo a lo de la rana, me encantó el ejemplo. Creo que explica muy bien lo que es la violencia doméstica, ¿no? Porque la violencia doméstica escala. Entonces, no sé, uno entra en una relación o empieza una relación y todo es color de rosas, ¿no? Y de a poco van sucediendo cosas y escala. Hasta que una persona dice basta, pero cuesta, ¿no? Salir de esa relación también. Y después, en términos de límites, no te puedo decir cuáles son los límites, ¿no? Sí te puedo decir qué es un crimen y qué no es un crimen. Los límites los pone cada uno. Y yo puedo tener diferentes límites a los que vos tenés, por ejemplo. Pero yo creo que está en, no sé, si hay algo que me hace sentir mal, que me baja la autoestima, que me hace sentir incómoda, que me hace sentir miedo, ahí está el límite, ¿no? Hasta dónde llego. So, ¿quiero estar en una relación donde siento miedo? No, yo personalmente no. ¿Quiero estar en una relación donde no puedo ser yo y no puedo sentirme libre? No, ahí está mi límite. Entonces,
Una relación donde recibo quizás comentarios por mi ropa o por mi manera de actuar.
exacto. Por tu ropa, por...
Amistades.
Sí, con esta persona puedes salir, con esta no. Ese vestido no lo puedes usar cuando salís con tus amigas. Cuando te voy a buscar, te pido que no estés en el teléfono y estés atenta, así no me haces esperar. Como
Me llama la
muchos.
atención que hay mucho cultural sobre esto, y estoy pensando en cuando viví en Chile y una familia ahí que la esposa no la dejó ir a su reunión de colegio o de escuela secundaria porque hubo a ver alguien con quien salió hace, no sé, 30 años, pero
Wow.
cómo iba a estar ahí, su esposo no quiso
Claro.
dejarla y era muy incómodo para todos en la
Sí.
familia.
Es muy común, esos los celos extremos, ¿no? En una relación se espera confianza,
Y
¿no?
eso soy, yo creo, tanto de las normas como no sé si era exactamente bueno, saludable para el hombre tampoco, pero se siente esa presura de actuar de una forma y quizás él pierde un poco de poder en esto también, de lo que nos dice la sociedad de cómo debe ser un hombre, cómo
Claro.
debe controlar a su familia.
Hablando cultural, hablando sobre lo que es la cultura. Varios casos que he escuchado yo es, por ejemplo, está bien si hay un problema porque después va a haber reconciliación. Pero algo que escuchaba sobre la reconciliación es cada vez va a ser menos, o cada vez va a ser más frecuente las peleas y las reconciliaciones van a ir menos y menos y menos. Al principio de una relación quizás va a ser un problema y va a haber este tipo de luna de miel reconciliación por más tiempo, pero va a ir disminuyendo. Y eso es algo que, no sé, que me gustaría que nos contaras un poquito sobre eso, ¿no?
Sí, obviamente al principio una relación, como comentaba, es todo color de rosas, ¿no? Y si sucede algo, por ejemplo, si yo insulto, ¿no?, a mi pareja, siendo la persona abusiva, esa persona abusiva va a ir y va a regalarle flores y la va a sacar a comer y le va a pedir perdón de millones de maneras. Y después, una vez que esa persona lo perdonó, no es como el abusador ve que eso está bien, de que lo puede hacer de vuelta porque ella lo va a perdonar si hace algo lindo. Y eventualmente esas cosas van a seguir sucediendo y la reconciliación va a ser más corta. Si querés, va a haber reconciliación, pero va a durar menos, como dijo Cristal. Y cada vez va a ser más corta y después casi ni va a haber reconciliación porque esa persona ni siquiera se va a sentir que hizo algo malo, que tiene que pedir disculpas, ¿no? Porque fue un error de la víctima, o eso es lo que va a hacer sentir a la víctima. Pero la víctima nunca es la que tiene el problema. La víctima nunca pidió estar en esa situación, ¿no? Simplemente el abusador tomó el poder y el control total de esa persona, donde ya se siente que es ella la que está equivocada.
¿Sabes? Algo que me gustaría compartir, hace unos, no sé, 2, 3 años, me tocó escuchar una conversación de una presentación, y hablaban donde había una mujer que estaba en violencia y bajo una relación tóxica, y ella había llegado a un punto donde estaba sufriendo depresión, pero ella no se animaba a suicidarse porque por su idea religiosa. Ella lo que quería era que un carro la atropellara, entonces intentaba atravesársele a los carros. Eso ocurrió aquí. Cuando yo escuché esa historia, hasta el día de hoy he intentado de cierta manera llevar esta información a la comunidad. Por eso para mí es muy importante este tipo de entrevistas, por personas que están así. Y ¿cómo hablas con una persona que está en violencia? ¿Cómo aconsejas a una amiga, a una compañera de trabajo, una hermana, un familiar? ¿Cómo lo haces, Jackie? ¿Cómo puedo llegar y ofrecer una ayuda sin que se sienta juzgada o atacada? O que sienta que la voy a poner más en peligro, porque va a decir, ¿cómo lo sabes? Por favor, no le digas a mi pareja.
Yo creo que lo más importante cuando querés ayudar a alguien es escuchar, ¿no? Escuchar y demostrarles que estás ahí. Y cuando digo escuchar, es literalmente escuchar, sin aconsejar, sin decirles, bueno, me parece que tenés que hacer esto. Porque esa persona sola va a saber lo que tiene que hacer, ¿no? Y vos al escuchar vas a ver lo que esa persona está lista para hacer también. Si alguien está contándote a vos lo que le está pasando, también guardalo confidencial, ¿no? Porque vos quizás te asustás y querés llamar a la policía y querés contarle a la gente para que estén alertas. Eso es una decisión del adulto, ¿no? Si quieres llamar a la policía, vos guardá esa información confidencial, está ahí, escuchá. Y también podés ofrecerles estas organizaciones, ¿no? Y decirle, mira, está Response, por ejemplo, en el Valle, que trabaja en Pitkin y Eagle County, está Advocate Safe House, que ofrecen recursos, métete en internet, fíjate qué tipo de ayuda puedes encontrar. Y siempre puedes llamarnos a nosotros, ¿no? También.
¿Qué es el número para ustedes?
Nuestro número es 970-925-7233. Y está a las 24 horas, 7 días a la semana.
Así ¿lo repites otra vez, por favor?
970-925-7233.
Gracias.
Jackie, a veces puede pasar que diga una persona, yo no estoy segura si lo quiero dejar. Yo lo quiero mucho porque crea una adicción donde yo no puedo vivir sin esa persona. Siento que yo no puedo vivir sin esa persona. Yo no lo quiero dejar, pero yo quiero hablar con ustedes. ¿Significa que porque hablo con ustedes por teléfono tengo que dejar a esta? ¿O ustedes me van a decir qué tengo que hacer? ¿O qué es la llamada que va a pasar?
Si vos me llamás porque querés ayudar a alguien y no sabes...
No, si yo soy la víctima.
Ok.
Porque muchas víctimas van a decir no, porque me van a decir tienes que dejarlo. Y a lo mejor yo no lo quiero dejar. Yo solamente quiero saber qué hay más allá. O solamente estoy buscando medidas de cómo salir, pero de una manera... como mi subconsciente, pero todavía no estoy lista para dejar esta relación.
Nunca te vamos a decir qué tenés que hacer y siempre vamos a estar ahí para ayudarte. No importa si volvés con el abusador o no volvés. No estamos ahí para juzgar. Te vamos a ofrecer recursos, te vamos a decir lo que podemos ofrecerte y vos vas a poder decidir si querés reunirte con nosotros, si te hace bien hablar, quizás sacarlo, ¿no? Esto es lo que necesitas en el momento. Vamos a hacer lo que vos nos pidas.
Me llama la atención que tiene mucho que ver con la comunicación. Yo creo en estas relaciones y también con una persona con su mismo que puede comunicar y saber bien lo que está sintiendo sin negarlo. Y eso entre parejas también que pueden... estar tan, no sé cómo decirlo, pero como poder sentir lo que sientan y estar con eso. Es algo que a mucha gente no lo pueden hacer. Nos cuesta hacer esto y causa muchos problemas en otros lugares porque a lo mejor, como dices, Cristal, quizás la relación no es todo mal, pero hay... cosas adentro que no se puede comunicar y causa mucho violencia.
Y a veces cositas, no necesariamente tiene que ser una relación súper tóxica para decir la tengo que dejar. A veces con cositas que no te gustan, si no pones atención a esas banderillas, va a terminar siendo una relación a futuro mal para ti. Creo yo. Pero... otra pregunta, Jackie, que se me viene a la mente. Te llamo. ¿Y si no tengo papeles? O sea, si yo soy la víctima y no tengo papeles, o tengo miedo porque mi pareja no tiene papeles y no lo quiero poner. Obviamente, si tengo un problema, si estoy en una relación tóxica, no quiero poner a nadie en problemas. ¿Ustedes llaman a la policía? ¿Hacen reportes?
No, nosotros no llamamos a la policía. Dejamos que esa decisión esté en la víctima. Obviamente recomendamos que eso suceda, ¿no? Si es un caso donde necesitan seguridad, la policía está acá para ayudarlos, ¿no? No trabaja con inmigración. Y nosotros obviamente no trabajamos con inmigración tampoco. Al ser víctima de crimen también en los Estados Unidos, la víctima tiene el derecho a aplicar a una residencia. No significa que la va a sacar, pero tiene el derecho a aplicar. Entonces, eso es enorme ya. Yo recomiendo, ¿no?, que en esos casos que uno no tema por el estatus migratorio, que se pongan a ellos primero, ¿no?
Muchísimas gracias. Jackie, el número de teléfono una vez más, por favor.
El número de teléfono es 970-925-7233.
Gracias. Podríamos quedarnos aquí horas hablando, ¿verdad, Riley? Es una plática muy, muy interesante y muy fuerte. Gracias por todo lo que está haciendo Response, porque se miran los números y se mira el cambio. Y gracias, Jackie, por todo lo que haces, porque a mí me consta todo lo que estás involucrada en la comunidad. En verdad, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por tenernos acá.
Espero que esta conversación continúe entre todos durante este mes y, como dijiste, durante el año y los años y siempre que estamos hablando de cómo mejorar nuestras relaciones y forma de tratar al otro.
Crear conciencia.
Sí.
Gracias, Riley. Sí. Gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos el próximo miércoles con Charlando con Cristal.